Cuando uno ingresa, lo que más te hablan es que es el camino para salvar el alma. Uno obviamente quiere rescatar su alma y eso está bien porque lo haces por el alma. Te dicen tantas cosas que uno tiene miedo entonces de dejar. Te vendan los ojos, te ingresan, te sacan la venda para que vos veas que estás frente a un altar donde sí hay un Cristo. En ningún momento te dicen cómo va a ser. Por lo menos a mí no me lo avisaron. Te piden que te saques las joyas, los aros, las cadenas, anillos, todo. Si abusan, si te roban, como, bueno, es lo que tenías que pagar.
Ella terminó integrada en un grupo ocultista y secreto, engañada primero creyendo que ellos eran cristianos y que la ayudarían a salvar su alma y a ser una mejor persona.
Red de Apoyo, un espacio de libre expresión y diálogo en torno a la superación del sectarismo destructivo.
El mayor porcentaje de personas que solicitan los servicios de la Red de Apoyo Inc. nos piden ayuda porque pertenecieron a una iglesia religiosa, generalmente cristiana, porque el trasfondo histórico de la cultura, tanto de Europa como de América, es cristiano. Una religión basada en el amor. Todos necesitamos sentirnos amados. Pero de las necesidades ajenas es de lo que se aprovechan los ladrones que no creen en Dios ni respetan. Es por tal razón que a través de este programa comenzaremos a ofrecer este servicio complementario de ayuda especial solo para los miembros de la Red de Apoyo Inc. y para personas especiales como lo son ustedes, a quienes atendemos para que más allá de apoyarles, podamos formarnos todos y a la vez protegerles. Soy Jorge Enrique Huertas, comunicador social, coach en oratoria y expresividad, y con mis compañeros Verónica Mendoza, María Fernanda Arboleda, José Orlando Oyola y Milton Avendaño, estamos aquí presentes para profundizar, instruir, compartir experiencias y atender los temas de mayor interés para usted. Y aprovecho para aclarar que en este grupo hay católicos y protestantes reunidos aquí para transmitirles a ustedes información primordial y complementaria, preparada especialmente para ustedes que son cristianos que están recibiendo el servicio de consejería de la Red de Apoyo Inc. En otras palabras, nos reafirmamos como una organización sin fines de lucro que no discrimina por razón de religión, raza u orientación sexual. Tampoco hacemos proselitismo para promover el catolicismo o el protestantismo. Aquí exclusivamente atendemos asuntos que te van a ayudar a manejar y a entender mejor muchas de las situaciones que estás enfrentando o que vas a enfrentar y que están asociadas a la amenaza de una secta. Esta información es de primera mano. Es muy especial y solo para los que desean especializarse en el entendimiento de las diferencias entre lo que es una iglesia cristiana y una secta peligrosa.
Sí, y así es. Como ha mencionado mi compañero Jorge, la intención de crear este grupo ha sido motivada por el sinnúmero de personas que, siendo engañadas, caen en grupos destructivos pensando que son parte de una doctrina sana. Normalmente se inoculan dentro de iglesias que sí lo son, es decir, crecen como células cancerígenas y engañan a aquellas personas que, buscando una mejoría, encuentran pérdida de la voluntad, de sus familias, de sus bienes materiales. Y es así como nosotros nos enfocaremos en estudiar esta problemática para que ustedes puedan prevenir y puedan salir adelante si es que ya han caído en alguna de estas agrupaciones. Soy Verónica Mendoza Cos, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Organizacional, vicepresidente de la Red de Apoyo de Nacionalidad Mexicana y con ya varios años tratando casos específicos de personas afectadas por estos grupos y sectas destructivas.
Así es. Para mí también es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Milton Avendaño, soy de la ciudad de Medellín, Colombia. Soy técnico en programación, también técnico en operaciones comerciales con más de 10 años de experiencia en el servicio al cliente, experto en la secta de los testigos de Jehová y actualmente estoy en el sindicato de la red de apoyo. Muy agradecido con ustedes por estar en este programa y poder compartir puntos de vista que pueden beneficiar a los oyentes.
Milton.
Un gusto, así es. Mi nombre es José Orlando Oyola Chávez. Soy pastor en Bogotá, Colombia. Soy teólogo, licenciado en ciencias religiosas y bíblicas de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en estudios teológicos y en educación cristiana. Y es para mí un agrado poder hoy participar y hacer parte de la red de apoyo. Una red que ayuda, que colabora en aclarar y dar una luz a tantas dudas que tienen las personas hoy en día. Espero que sea de bendición para todos ustedes.
Gracias, José. Tu ayuda es muy valiosa. Mi nombre es María Fernanda Arboleda. Soy licenciada en ciencias sociales, contadora pública. Estuve por más de 20 años en una supuesta iglesia cristiana donde llegué a tener por muchos más de 15 años el cargo de pastora. Fui muy adoctrinada en todo lo que terminó siendo una secta destructiva. Y hoy estoy aquí con todos ustedes, muy dispuesta con todo mi corazón, porque es importante saber, darnos cuenta cómo estamos siendo captados en este tipo de sectas que aparentan ser iglesias buenas, cristianas, o sea, no importa qué índole o denominación tengan. Una secta destructiva no solamente te daña a ti, sino que daña a todo tu entorno, tu familia, tu sociedad, tu círculo social, te aparta, te aleja, te destruye, de alguna manera te puede llevar hasta la muerte, y eso es lo que nosotros como red de apoyo estamos unidos haciendo estos programas para poder escucharlos y poder ayudarlos en estos tiempos tan difíciles.
Recuerda, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página facebook.com/víctimassectas.
Gracias a todos mis compañeros síndicos de la red de apoyo que acaban de presentarse. Y es que en este, nuestro primer programa, te compartimos lo que ocurre con las personas que son honestas e íntegras y a la vez son cristianas. Para estas personas, la palabra de honor es inquebrantable. Y desgraciadamente, su virtud puede convertirlos en vulnerables ante una secta peligrosa que potencialmente puede utilizar su virtud como una herramienta de control y manipulación para que accedan a los caprichos de la secta. Tener tan admirable virtud y no conocer el peligro de ser capaz de convertirse en víctima de una secta es una vulnerabilidad que es necesario tratar con diligencia, mucha atención y responsabilidad. Para eso está la Red de Apoyo Inc., para orientar, informar y protegerte. Una persona íntegra y honrada que sea invitada a un grupo de cristianos supuestamente especiales y privilegiados por su fe y su búsqueda de santidad es lo normalmente utilizado por las sectas destructivas para mantenerse funcionando y mantener creciendo su fortuna. Generalmente utilizan la trampa de una invitación hecha al cristiano listo y cuya palabra es de honor para que se integre y se convierta en parte del grupo. Generalmente diciéndole que necesita iniciarse solemnemente por medio de un ritual de iniciación
o teniendo una ceremonia sagrada de consagración. Y cuando la persona pide que le informen cómo será y cómo tiene que vestir, etc., le informan cómo vestir, pero no le informan detalles de lo que va a ocurrir durante la ceremonia, con la excusa de que es un momento místico y sagrado, único y especial, y por lo tanto tienen que mantenerlo en secreto, o le dicen que será una sorpresa. Por lo general, el cristiano se siente emocionado, creyendo que será parte de un grupo especial de personas muy espirituales, casi santas, que están siendo dirigidas por un líder o por unos líderes místicos y santos porque tienen dones divinos. Escuchemos a continuación a Mónica, una madre de Argentina que se hizo parte de una organización religiosa que actualmente sigue identificándose como cristiana. Lo que le pasó a ella es bien común. Le ocurre a muchas personas que se han hecho miembros de una secta cristiana y nos contactan. Necesitamos aclarar que no todas las sectas cristianas llevan a cabo un ritual de iniciación parecido al que ella nos va a narrar. Existen muchas otras sectas cristianas que utilizan medios tales como el bautismo, una acción altruista que necesitará realizar el iniciado, un contrato que tiene que firmar o unos cursos que tiene que tomar, pero siempre tendrán que pasar una prueba y necesitarán realizar un gran compromiso. Escuchemos lo que le pasó a Mónica al entrar en lo que ella creía era un grupo religioso cristiano.
Hola, quiero compartir mi experiencia. El haber estado en un grupo gnóstico y haber participado de un ritual de iniciación en el que no sabía que iba a ser así. Yo realicé las primeras cámaras completas y de ahí te invitan a pasar a segundas cámaras. Y no te dicen que va a haber tal ritual y que ingresas a una iglesia gnóstica, por lo menos a mí no me lo avisaron. La forma en que el instructor nos dijo que si queríamos pasar, porque te preguntan, si querés pasar a una segunda cámara como para seguir avanzando en los estudios, bueno, hay que hacer un pase, le dicen, a segundas cámaras, que sería, que por lo que nos decía a nosotros era, bueno, un lugar donde íbamos a poder meditar, donde sí se entraba con sandalias y túnica y que, y bueno, eso básicamente nos decía, nada más. Así que del grupo que hicimos la primera cámara, algunos decidimos continuar y otros no. Para eso nos tomaron las medidas, nos pidieron plata para comprar las túnicas, las sandalias. Bueno, se armó la fecha, o sea, ellos decidieron la fecha, cuándo iba a ser el pase. Y bueno, nos reunimos en el lugar que nos indicaron. Al momento de llegar, había gente que pertenecía al grupo. Después comenzó a ser todo así muy raro. Ellos se entraron, se cambiaron, se pusieron las túnicas. A la persona que va a ingresar se la deja afuera de un salón, para luego pasar a otro. Bueno, te piden que te saques las joyas, los aros, las cadenas, anillos, todo, porque tiene una simbología. Luego hay una persona que elegís como madrina, padrino. Bueno, te vendan los ojos y ahí comienza el ritual, en el que uno solamente sigue pasos. En ningún momento te dicen cómo va a ser, sino que uno de pronto se encuentra haciendo un juramento en el que uno no estaba enterado, no estaba preparado, digamos, o no era consciente de si quería hacer tal juramento o no con la iglesia, porque es más o menos eso. Y jurás que de lo que pasa ahí no vas a decir nada porque es un secreto de la orden. Entonces uno estando ahí no tiene como el coraje o el valor para cortar todo y salir de ahí. Porque bueno, antes de llegar al juramento hay varios pasos que se van siguiendo donde, como decía, te vendan los ojos, te ingresan, te sacan la venda para que vos veas que estás frente a un altar donde sí hay un Cristo. Hay, bueno, elementos esotéricos. Te dejan un rato ahí viendo las cosas para que reflexiones. Luego te vuelven a colocar la venda. En un momento se apagan las luces, te ponen frente a un espejo, te sacan la venda y te ponen una vela como para que te veas tu reflejo. Ahí te dicen, mírate fijamente, mírate sin pestañear. Como que el objetivo de eso es para que uno se reconozca a sí mismo como imperfecto. Así es lo que entendí. Luego, bueno, te vuelven a colocar la venda. Ellos te van guiando para dónde tenés que ir. Mientras está todo en silencio, están todas las personas que pertenecen a la segunda cámara ahí, presenciando todo. En el momento del juramento, lo que decía es que uno no tiene el valor de decir no quiero hacer el juramento, o mejor no quiero estar acá, o no, o a qué se, de qué se trata, ¿no? Uno va siguiendo pasos y obedeciendo, digamos. El momento que más me impactó, como que me lo había ocultado a mí misma, por decir así, porque sí me generó miedo, fue cuando en un momento, porque como te van guiando, uno no ve. Entonces de repente hay varios varones que están con espadas y el que es sacerdote te va leyendo algo, que ahora no recuerdo bien, como que te va leyendo y te va advirtiendo o haciendo preguntas, algo así. Para eso uno está de rodillas con los ojos vendados. Cuando te quitan la venda te dicen, todos, este será tu castigo si quebrantaras dicha ley. O primero dicen, todos estaremos unidos contra el perjuro que quebrantare nuestra ley. Te sacan la venda y te ves que están todos los varones apuntándote con una espada. Y el sacerdote también. Entonces ese momento a mí sí me generó miedo, desconfianza de dónde me estaba metiendo. Pero no tuve el valor de salir en ese momento. Bueno, ahí es como que termina el ritual. Y bueno, se encienden las luces, te abrazan, te dan la bienvenida. Y pasa a ser todo como normal. Tratas con personas alegres, normal, que está todo bien. Entonces uno genera ahí como un compromiso en el que realmente no toma dimensión de que estás comprometiendo tanto tu alma, tu vida. Porque cuando uno ingresa, lo que más te hablan es que es el camino para salvar el alma. Es por los motivos que uno se queda y creo que se aguanta tantas cosas. Bueno, en mi caso, desde que hice tal juramento, que uno no va a contar nada de lo que pase ahí adentro o te sea revelado como secreto, uno sí siente eso, de que tiene que guardar silencio. Bueno, a mí me pasó que comencé a tener miedo de hablar cuando habían cosas que tenía que contar, y uno se va sometiendo, digamos, y se va llenando de miedo por las cosas que te van diciendo, porque después, en mi caso, yo seguí participando constantemente, porque para mí era la enseñanza que te daban, sí me parecía en su momento que era lo que yo estaba buscando en cuanto a la búsqueda del ser, pero se mezclan muchas cosas que no te hacen bien en lo mental, en lo psicológico, como que psicológicamente lleva a que te autodestruyas porque todo está mal. Como tenemos tantos defectos y ego, uno empieza a querer obviamente corregirse, cambiar, y muchas veces se reprime, deja de hacer cosas, deja de vivir la vida normal, digamos, sobre todo si asistís bastantes años y llegas a un fanatismo en el que no te das cuenta en que esa iglesia pasa a ser parte de tu vida. Incluso como que si podés dar la vida y dejas todo. Y eso está bien porque lo haces por el alma. Entonces uno se va cegando tanto, vas cayendo tanto en las manipulaciones porque es todo como mental. Más allá de que físicamente no es que alguien te sostiene o te dice o te impide la salida. Pero es mental porque a través de tantas conferencias te hablan del perfeccionismo, que bueno, que estamos como en la última etapa de esta era, que tenemos que tratar de, bueno, hacer sacrificio siempre, todo pasa a ser sacrificio, porque uno obviamente quiere rescatar su alma y va dejando muchas cosas de lado, pero el grupo termina siendo destructivo también porque hay mucha competencia, que en vez de ir bajando nuestros egos, como que se van alimentando cada vez más. Entonces se permiten cosas porque, no sé, que la persona sea agresiva, no sé, que te agredan, te hablen mal, que si abusan, si te roban, como, bueno, es lo que tenías que pagar. Tenías que cancelar un karma, porque vos lo hiciste en otra vida. Entonces todo se va justificando así. Y realmente uno lo toma como que está bien, porque entonces estás eliminando tu falsa personalidad. Entonces a veces permitís que te humillen, permitís agresiones. Se conoce capaz a la persona que es agresiva, violenta o que ha abusado, pero se lo deja pasar, se la deja pasar, no sé, es como no hacen nada, digamos. A lo mucho cambian de lugar a una persona, pero sigue dentro de la institución, o sea, sigue afectando a otras personas. Y bueno, cosas así que uno se va callando porque cree que no puede contar nada, nada de nada. Entonces uno se vuelve como un esclavo mental, sería. Porque como digo, no hay nadie que te sujete o que te impida la salida. Pero mentalmente, psicológicamente, sí. Porque si te dicen que si uno se sale es como que queda en el abismo. Bueno, si como que, no sé, perdés la oportunidad de salvar tu alma, como que en otra vida vas a volver, no sé, cosas así, te dicen tantas cosas que uno tiene miedo entonces de dejar. E incluso va contra uno mismo, porque en el momento en que uno toma conciencia, quiere salir y se da cuenta que no le está haciendo bien, uno dice, no, pero yo tengo que seguir por mi alma, tengo que sacrificarme. Entonces realmente uno se empieza a agobiar mentalmente, empezás a tener como ataques de pánico, miedo, a desequilibrarte, porque vas contra vos mismo. O sea, tratás de eliminar esa falsa personalidad. Entonces no podés ser débil, tenés que ir contra esa debilidad y seguir asistiendo, seguir como avanzando.
¿Qué objetivo tiene que tú jures? ¿Qué objetivo tiene que tú te comprometas? ¿Qué objetivo tiene que de alguna manera tú te enlaces de por vida, sin escapatoria, a una de estas agrupaciones?
Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
Imaginémonos o miremos cómo es un juramento o cómo es un pacto que se hace en un ritual de iniciación cuando un adepto pasa a ser parte de un grupo, que eso pesa, yo puedo decirte, el 100% más o hasta no sé cuánto porcentaje más pesa esa palabra y ese compromiso, es mayor aún que esa palabra de honor que una persona común y corriente, íntegra, puede dar. Para ellos esto es mucho mayor, es muy, muy fuerte, al punto de que prefieren dar su vida antes que negar o ir a fallar a ese pacto que han hecho o a ese juramento. Y esto es lo que explica por qué las sectas cristianas utilizan estos rituales de iniciación. O sea, ¿por qué lo hacen? Solamente para que el peso de ese pacto, ese juramento, no te dejen nunca jamás retirarte o hacer de ese grupo. Te van a comprometer, te van a enlazar y te van a esclavizar, porque eso es mayor que una palabra de honor. Es realmente un pacto que es preferible morir a ir a quebrantarlo.
Sí, María, exacto. Fíjate, no puedes decir que no, pese a que a lo mejor lo que se te presenta en ese momento te puede estar causando terror, incertidumbre, porque nada bueno puede salir de algo donde hay elementos que tú no controlas y que de alguna manera te sientes coaccionado a decir que sí porque no encuentras escapatoria. Eso es el objetivo principal por el cual las sectas destructivas incluyen un momento en el que tú juras con tu vida no solo no decir lo que vas a vivir, lo que vas a presenciar, sino que lo vas a defender como la verdad, como si fuera una verdad absoluta y como que si de ello dependiera la salvación tuya, de tu familia, de tu alma, de la vida eterna, de cosas que tú, para ti, contienen un valor que se convierten en el principal y primordial objetivo de tu vida. como ovejas llevadas al matadero, como corderos que sin saber van entrando poco a poco, sin saber lo que les espera. Y cuando se encuentran ahí, ya no tienen nada más que hacer. Lo más difícil de esta situación es que ni siquiera el integrante sabe que lo que va a hacer es un juramento, y hacen que este ritual se convierta en eso. Después de ese punto de iniciación, ya no hay más salida, ya no hay más vuelta para atrás, ya no hay un arrepentimiento, porque en ese momento tú te convertirías en el traidor y en el propio responsable de tu suerte, que sería una desgracia, tu mala suerte, de todo el infortunio que te va a venir a ti y va a caer sobre la cabeza de todos los que tú amas. Yo nada más quiero que imaginen el tamaño de cruz, de ladrillo, de peso que empieza a cargar cualquier integrante a partir de ese momento de iniciación hacia adelante en su vida. Ese pesar y esa responsabilidad que conlleva el tener que sacrificar a pesar de no querer.
Red de Apoyo, un programa que informa sobre los mecanismos de la manipulación psicológica grupal, también llamada sectarismo destructivo. Análisis de casos y comentarios por parte del equipo de orientadores de Red de Apoyo, RAVIX.
Ellos saben que deben asegurarse que el nuevo miembro sea leal y sumiso a sus normas y a sus directrices. Por eso hacen jurar a sus nuevos miembros lealtad, para que ellos ya en su mente tengan como un compromiso con el grupo y sus actividades. Las personas que realizan este tipo de juramentos ya se sienten comprometidas y es posible que ellos vean que ya no hay marcha atrás. Por lo general, ellos omiten información importante porque ellos saben que al dar esa información, el adepto o la persona que posiblemente va a ser miembro de esa organización o de ese grupo puede racionalizar la información, puede inclusive consultar con familiares o tal vez buscar información al respecto y con base a eso tomar ya una decisión ya con conciencia. Pero ellos tratan de que todo sea por la emoción del momento o que se cedan ante la presión grupal que se puede ver en el momento, dentro de un ritual o dentro del grupo como tal, puede ejercer mucha presión.
Milton, totalmente de acuerdo. En el caso de Mónica, podemos analizar por qué ella no pudo correr en el momento en que vio a todos aquellos con esas espadas, que fue el momento en que ella sintió miedo y temor. Sencillamente ya no lo hizo por la presión grupal, porque este ritual de iniciación no lo van a hacer solo contigo una persona, no lo hacen con un grupo que todos realmente están trabajando para los fines de lograr someterte y lograr hacer de ti y lo que ellos quieren. Por más de que quieras correr, no lo vas a hacer. Y es tan importante la presión grupal porque, por ejemplo, cuando estamos en una iglesia donde hay tantas personas, yo que todas se arrodillan, pues lo único que yo puedo hacer por vergüenza, por lo que sea, es arrodillarme también. Es tan importante la presión grupal en el caso de un espectáculo que todo el mundo se levanta y aplaude. Es el hecho nomás de que todo el mundo está haciendo, tú eres el único que te vas a quedar allí, no. Y como un resorte te paras a seguir aplaudiendo. O sea, la presión grupal ejerce mucha influencia sobre un individuo. Y eso es lo que le pasó a Mónica. Ella no pudo salir corriendo, aunque quería hacerlo, por todos los que estaban allí y le están haciendo saber de alguna manera de que ella ya no puede escapar porque ellos van a estar allí para detenerla. Eso es el enfoque de una presión grupal realmente. Eso es como, mejor dicho, la cadena más fuerte puesta, el candado para que tú no puedas escapar. Nosotros nos podemos, pensamos incluso en nuestra niñez, nos podemos dar cuenta de que siempre en el salón de clases, en todo donde tuvimos que estar con otras personas, La presión grupal es tan fuerte que tú haces lo que ellos les gusta hacer solamente por sentirte parte del grupo, por encajar, por identificar. Eso es lo que nos muestra claramente que todos siempre vamos a estar expuestos a la presión de los grupos, de que por lo que los demás hacen, yo solito no me puedo aislar y decir, no, es que yo vengo a ser diferente, sino que sigo la corriente para poder encajar, porque siempre todos estamos buscando encajar. Eso es en la vida cotidiana normal, hablando de un salón de clases, hablando del grupo. O sea, todos buscan encajar haciendo todo lo que el grupo le gusta hacer. Entonces, para no ser el niño diferente, entre comillas. Ahora más, imagínate en un grupo de una secta destructiva donde los que están allí se supone que saben más que tú, que tienen revelaciones de parte de Dios y que tienen una cantidad de cosas contra ti porque tú eres el imperfecto y tú estás allí solito y ellos te están rodeando. Iniciaron mostrándote amor, apoyo, pero en ese momento de compromiso te están mostrando jerarquía, te están mostrando desde que ya te debes a ellos y te están mostrando que no tienes escapatoria. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no puedes salir corriendo, sencillamente ya entregas tu voluntad a ellos.
El ser humano es curioso por naturaleza. Y le atrae lo desconocido.
Sí, exacto. Fíjate, Milton, es muy importante tomar en consideración el estado emocional en que se puede encontrar un ser humano cuando hay una incertidumbre sobre lo que le van a pedir que haga, y el nerviosismo y la expectativa, y que realmente uno cree que lo que va a venir en adelante es algo lleno de alegría y un buen momento, no que va a ser el momento en el que terminas por donar tu voluntad, por hacerte como esclavo sin tener las herramientas para poder haber dicho, oye, no, yo no estaba de acuerdo con esto, si tú me hubieras dicho a mí que esto era lo que me iba a implicar esta situación, seguramente nadie entraría a una secta destructiva. Por eso tenemos que tener cuidado siempre en cuestionar. Eso es algo que debemos de ir poco a poco y durante toda nuestra vida irlo desarrollando. Este cuestionamiento y este análisis donde si es algo oculto, nada bueno puede tener. Si es algo en el que me piden, bueno, es que tú vas a tener que cumplir ciertas cosas para poder llegar a esto, pero no se lo puedes contar a nadie, pero no, esto es nada más especialísimo para ti. Nuestra misma alarma interna nos lo hace ver. La desgracia más grande es que normalmente cuando llegamos a una secta destructiva, llegamos invitados por gente en la que confiamos. Es el momento exacto en el que al esclavo le ponen los grilletes. Y de ahí es cuando ya más adelante tú no puedes hacer nada. Te empiezan a generar esta indefensión ante cada una de las órdenes que tú recibes.
Red de apoyo para víctimas de sectas, que brinda información y rehabilitación del sectarismo destructivo.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Tenemos un espacio que se llama en facebook.com/víctimas sectas. También tenemos página web www.victimasectas.com, o también tenemos un teléfono 908-379-8081 en los Estados Unidos, pero preferentemente pueden comunicarse con nosotros a través de Víctimas Sectas en Facebook. Es así como nos pueden encontrar. Recuerden que nosotros somos miembros de la red de apoyo a víctimas de sectas.
Red de apoyo.
Amados oyentes, después de escuchar este testimonio, es importante ver cómo estos movimientos y sectas llevan todo un entramado, un constructo estratégico y muy bien organizado, tratando de vender una imagen. Y estas organizaciones trabajan usando sus propios adeptos, que son los que les sirven de medio para comenzar su más perverso y macabro plan, que a mi manera de ver, como teólogo
y pastor se le puede causar a un individuo y a la sociedad, donde la gente por presión del grupo jura y luego se encadena su propia moral cristiana. Para tener compromiso y lealtad por la fe cristiana no es necesario realizar un juramento. Es algo erróneo y equivocado que se ha practicado en los movimientos religiosos, tomando de la práctica legal o jurídica que se injertó en esa jurisprudencia de hacer jurar sobre la Biblia, decir toda la verdad y nada más que la verdad. A diferencia de la práctica cristiana, un verdadero sentido de compromiso y lealtad es estudiar de una manera profunda y concienzuda la Escritura, ya que es esta misma la que nos muestra la verdad y esta misma la que nos ayuda a no caer en falsas doctrinas y en falsos movimientos engañosos. Conociendo la verdad y siendo leales, no deberíamos caer ingenuos y ser engañados.
Red de apoyo, información, orientación, prevención social contra la manipulación psicológica grupal.
Estoy de acuerdo con lo que dice José sobre la verdad de la Biblia. Las sectas utilizan mucho el tema del juramento como un mecanismo de presión sobre las personas. Es un importante recordatorio que debemos tener en cuenta. Quien es cristiano no jura, no debe jurar. Si es un seguidor de Jesucristo, es un mandato que Él incluso nos dejó. Él inclusive expresó estas palabras: jamás jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni tampoco por tu cabeza, porque ni a uno de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. O sea, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno, según lo expresa Mateo 5, 34 al 37. Estas palabras son bastante claras y debemos tenerlas siempre presente. Eso fue lo que nos mandó Jesús hacer. Es un mandato, no es ni siquiera una sugerencia. Porque entonces personas, líderes de estas sectas, quieren que sus adeptos se acorralen de esta forma, con esta trampa de hacer algún juramento, haciendo lo que se les dé la gana, y mencionan que es algo cristiano el jurar, y que los que juran realmente están siguiendo a Jesús, es contrario a la voluntad de Dios. Bueno, es bastante claro, ellos lo que quieren es manipularte, quieren es que tú hagas la voluntad de ellos, es contrario a la voluntad de Dios. Es una agrupación que finalmente lo que quiere es sacar provecho de nosotros. También hay que tener en cuenta que jurar en vano, lo que estamos es ofendiendo a Dios. Entonces no debemos utilizar el nombre de Dios para hacer ese tipo de compromisos, ni siquiera es un compromiso con Dios, es un compromiso con el grupo, con el líder. Eso es lo que debemos tener en cuenta. No debemos caer en este tipo de trampa y este tipo de manipulación. Por el contrario, queremos agradar a Dios y no desagradarlo con este tipo de cosas, como el jurar.
Así es, Milton. Con Dios y una lealtad por la fe, eso es algo erróneo, es equivocado. Es llevarlos cautivos, es secuestrar su alma, su vida, y llevarlos a un mundo de fantasía y de mentira, en donde Dios aparece en escena para solucionar todos sus problemas. Es la manera de secuestrar la mente y el corazón de las personas. Por eso emplean en sus inicios y en su comienzo un ritual progresivo que va desde una iniciación hasta una renuncia a su propia vida, haciendo que la persona tome una decisión colectiva y luego los llevan a tomar una decisión personal. Los adhieren a ese sistema de ideas y de valores que llevan para hacerlos sentir especiales, hacerlos sentir superiores, porque ellos tienen en su opinión una verdad que está por encima de todas. Las sectas funcionan de una manera estructural, piramidal, cerradas, permeadas y fuertemente estratificadas. La idea es someter a las personas a ese director o a ese dirigente mediante una instrucción a los adeptos, usando un manejo constante, obligatorio, por parte de estas personas que manejan el grupo. Además, les infringen temor y les hablan de un castigo divino si no les sirven, por miedo a que les denuncien y les predisponen como un castigo divino. Entonces, esas amenazas son una formulación de penas o de daños futuros. Si alguien se sale de allí, o si alguien no obedece, o si alguien se escapa, entonces va a venir un castigo de Dios, un daño sobre la vida. Por eso los amenazan y los persuaden para que no abandonen esa secta. Algunos son insultantes y hacen que tengan un claro efecto coercitivo sobre la persona, al igual que la manipulación del miedo, del amor, de la ansiedad. Detrás de todo esto, lo único que buscan es llevar cautivo a una persona y hacerla esclava de esos movimientos. Entonces, por eso buscan que todos los rituales y todas estas experiencias sean en secreto, sean manejadas al interior de la secta. Entonces, quienes escogen un grupo de estos lo hacen por una elección voluntaria, y esa misma persona le facilita el mecanismo para alcanzar sus objetivos, que por lo general son materiales, financieros o en muchas ocasiones de abuso sexual, pues lo que nosotros conocemos como lavado de cerebro.
Exacto. Partir de por qué algo que puede ser y que pintan como algo maravilloso se convierte en la entrada al calabozo es una de las herramientas que toda secta destructiva va a tener. Y hay que estar muy abierto a escuchar esto, para que en un momento dado, si la agrupación a la que yo estoy perteneciendo incluye esta circunstancia, pues empecemos a sacar las antenas y no dar hacia adelante este paso.
Si ese es tu caso, o si sabes de alguien que necesite ayuda, no dudes en buscar ese apoyo con la red. Estaremos complacidos en ayudar.
En la red, como lo hemos dicho siempre, ha sido un medio para poder ayudar a todas las personas que han sido tocadas por sectas o grupos destructivos. Tenemos los brazos abiertos para poder ayudar.
Red de apoyo para víctimas de sectas, que brinda información y rehabilitación del sectarismo destructivo.
No dudes en poderte poner en contacto y seguir atendiendo a este grupo de pláticas, donde vas a ver muy retroalimentado todo el aprendizaje para poder ayudar y prevenir que las personas que tú amas caigan en alguna agrupación.
Por segundo año consecutivo, organización sin fines de lucro, Red de Apoyo Inc. ha recibido reconocimiento por ser número uno en atención, prevención y consejería para personas afectadas o maltratadas por grupos que utilizan técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. La Top Grade Nonprofit Organization, auspiciada por algunas de las organizaciones y empresas más poderosas a nivel mundial, tales como la Fundación Microsoft de Bill Gates, ha otorgado por segundo año consecutivo un certificado de reconocimiento a la Red de Apoyo Inc. por haber alcanzado exitosamente su objetivo de ayuda, prevención, orientación e información. La Top Grade Nonprofit es un proyecto que estimula y valora el trabajo de organizaciones caracterizadas por su labor social, con una plataforma de más de 1.8 millones de organizaciones no lucrativas. Red de Apoyo Inc. agradece este reconocimiento otorgado en los Estados Unidos y reitera su compromiso en pro del conocimiento y ayuda a personas que buscan recuperar su calidad de vida. Alcanzar la salud emocional, psicológica y física es finalidad y objetivo de la Red de Apoyo. Respaldemos y apoyemos esta gran labor humanitaria.
Y es para mí un privilegio hacer parte de la Red de Apoyo. Soy José Orlando Oyola, pastor, teólogo y licenciado en ciencias religiosas. Vivo en la ciudad de Bogotá, Colombia, y estoy aquí en este gran equipo para despejar todas las dudas e inquietudes.
Yo me despido, soy Milton Avendaño, y agradeciéndoles de antemano a ustedes el privilegio de permitirme compartir con ustedes, también a nuestra audiencia por estar ahí, por seguirnos, por escucharnos. Queremos que esta información sea de su agrado y que pueda impactar y beneficiar a muchas personas. Muchas gracias.
La Red de Apoyo está aquí para no solamente escuchar, sino también a dar el consejo que nos pidan. Y definitivamente la Red de Apoyo está para ayudar. Unimos nuestras manos para ayudarlos, sostenerlos y ayudarlos a levantar de estas crisis y estas situaciones tan difíciles que las sectas destructivas hoy en día les están haciendo a la sociedad. Les habló María Fernanda Poleda y con mucho gusto y con todo mi amor les envío un abrazo fuerte.
Yo me despido, soy Verónica Mendoza y muy agradecida de haber comenzado con este nuevo gran proyecto junto con todos mis compañeros. Thank you.